En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 15 de febrero. Saludamos desde la ciudad de la imagen, un día más. Muchas gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Buenas noticias para lo que nos viene esta semana, para la Liga de Campeones, que vuelve por fin la gran competición continental. Será mañana con dos grandes partidos, el Barcelona-Paris Saint-Germain y el Leipzig-Liverpool. Para el miércoles quedan el Sevilla-Borussia Dortmund y el Oporto-Juventus. En nuestra Liga, el Atlético se reencontró con el triunfo en Granada y mantiene la ventaja sobre Real, Barcelona y Sevilla, que también ganaron. Un Atlético que juega pasado mañana miércoles en el campo del Levante, uno de los dos partidos que tiene aplazados. Y noticia de la mañana, Rafa Nadal se ha clasificado para los cuartos de final en el Open de Australia tras derrotar en tres mangas al italiano Fognini. Ahora ampliamos este y otros asuntos del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
Cristina Cifuentes absuelta en el caso Master.
Sí, lo ha adelantado esta emisora, en concreto nuestra compañera Lupe Ortiz, con la que vamos a ampliar un poco más esa sentencia que ya está ojeando de la Audiencia Provincial de Madrid. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues como dices, Cristina Cifuentes ha sido absuelta porque no ha quedado probado que ella indujera a la falsificación de su máster, que exhibiera, dice el tribunal, en las redes sociales un documento falso. Es solo un indicio que en el juicio no ha quedado apoyado por ningún otro. Se enfrentaba la expresidenta madrileña a 3 años de cárcel, era la petición de la Fiscalía, pero ha sido absuelta. Esa es la pena que sí se le ha impuesto a la que fuera asesora del Gobierno regional, a María Teresa Feito. Ella sí, condenada por inducción a la falsificación de documento público. Y en el caso de la profesora Cecilia Rosado, que reconoció haber falsificado las firmas en el acta del trabajo fin de máster, se le impone una pena de 1 año y 6 meses de cárcel.
Noticia que os ha adelantado Onda Madrid esta mañana. Además, arrancan las obras del Nudo Norte.
Son los primeros casos para los primeros pasos para el futuro túnel que recogerá el tráfico procedente del Paseo de la Castellana hacia la carretera de Burgos y los recintos de IFEMA. Los trabajos ocupan el arcén de salida del Paseo de la Castellana hasta el puente de Mauricio Legendre. Y desde este puente hasta el nudo de Manotera se corta el carril derecho en dirección M30 Sur, quedando libre para circular el izquierdo. Los conductores tendrán que armarse de paciencia porque esta situación se va a prolongar hasta mediados del mes de agosto.
La zona está con más atascos que otros días, anteriores a hoy.
Pues la verdad que sí, que se ve más tráfico que otros días, ¿eh? Habrá que tener paciencia. Si es para bien las obras que van a hacer algún túnel subterráneo, pues para todo lo que sea para mejora viene bien.
Y además aumentan las fiestas ilegales.
La Policía Municipal ha localizado durante este fin de semana 418 en la capital frente a las 395 de la semana anterior. Además se han interpuesto 450 propuestas de sanción por botellones, se ha multado a más de 1 millar de personas por incumplir el toque de queda. Buena parte de estas actuaciones han tenido lugar en la zona centro. José Luis Morcillo, comisario de este cuerpo, alerta del aumento de estas fiestas y de los problemas que se encuentran para intervenir.
Lo que nos acaba sorprendiendo son las circunstancias de cada fiesta, que cada vez, como digo, se van especializando más para peor. Aparte de los menores, nos estamos encontrando con que cada vez es más difícil acceder a las fiestas porque voluntariamente no te dan el acceso y, bueno, a pesar de que es policía.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros, gracias.
1:04, esto es el partido de la una. Estáis en Onda Madrid. Desde ya os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En baloncesto, el Barcelona no le dio opción al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Al descanso ya ganaba por 21 puntos, acabó ganando por 15 a un Madrid con bajas y mermado en lo físico. Pero su estandarte, Sergio Llull, no quiere excusas.
Eso son excusas, creo que tenemos una plantilla suficientemente larga, si falta un jugador sale otro y eso son excusas, ¿no? Está claro que no llegábamos en nuestro mejor momento, pero Luego cuando te pones a jugar somos 5 contra 5 en la cancha y hay que intentar hacerlo mejor que el rival y hoy no hemos podido.
En fútbol, en la Liga, el Real Madrid ganó con comodidad al Valencia en un partido en el que lo peor fue la nueva lesión de Carvajal. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, confirmado. De nuevo se ha roto e incluso en esta ocasión parece una lesión algo más grave porque también tiene tocado el tendón, rotura muscular en el muslo derecho con afectación del tendón. Tratándose de Carvajal, es difícil pronosticar cuánto tiempo se va de baja va a estar esta vez, pero en principio un mes no se lo quita a nadie, sino algo más. El lateral se ha perdido ya esta temporada 19 partidos de 31 y esta es la cuarta lesión que sufre. Lo peor es que a corto plazo Zidane no recupera ningún futbolista importante para los próximos partidos. Si acaso Valverde, ya veremos. Lo mejor del partido de ayer, el resultado y lo plácido que fue la victoria frente al Valencia.
El Atlético de Madrid mantiene su amplia ventaja tras ganar en Granada. Esta semana le espera un doble compromiso contra el Levante. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras la trabajada e importante victoria del Atlético en Granada, los colchoneros preparan ya su próximo compromiso liguero. Será el miércoles ante el Levante, partido aplazado de la segunda jornada del campeonato. Los de Simeone son conscientes que es un choque para incrementar ventajas sobre sus perseguidores, dado que junto al Levante serán los únicos equipos en poder sumar en tres semanas. Se está a la espera, eso sí, de conocer el resultado de las pruebas PCR de Joao Félix y Dembélé.
El Getafe sigue cuesta abajo. Ayer volvió a perder, esta vez contra la Real Sociedad. Los azulones solo han sumado un punto en las últimas 5 jornadas. Tocando Bordalás, que fue expulsado de nuevo. Tras el partido, estaba muy enojado con la tarjeta roja.
Es una falta de respeto tremenda y lo único que pido es respeto, ¿no? Por parte de jugadores, de árbitros, de todos. Es un sinsentido, la verdad. No hice nada en Sevilla y no he hecho nada ahora y me han expulsado, ¿no? Con 2 rojas. La verdad es que, bueno, es para estar enojado y triste. Somos el comodín, yo soy el comodín.
En segunda división, tras el empate del Rayo en Cartagena del sábado, ayer lograron ganar tanto Leganés como Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los pepineros suman y siguen. Garitano firma el pleno de victorias desde su llegada al banquillo pepinero. Ayer la tercera, 3-1 ante el Albacete en Butarque. El conjunto pepinero es cuarto a 6 puntos del ascenso directo. Victoria balsámica para el Alcorcón por la mínima 1-0 ante el Logroñés, que le permite abandonar el farolillo rojo a expensas de lo que haga esta tarde el Castellón, nuevo colista ante el Fuenlabrada. Partido a las 7 de la tarde para cerrar la jornada en segunda que vamos a contar aquí en el 106 de la FM en el Partido de la Onda.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 4 jornadas para que acabe la fase regular y la segunda vez está que arde. Líder el Sanse, y eso que no jugó su partido por aplazamiento. Segundo ahora con 3 puntos y un partido menos, el Rayo Majadahonda, que ganó in extremis en Sapobla. Y tercero el Inter de Madrid, que empató en casa contra el Getafe B y puso fin a una racha de 6 partidos sin encajar un gol. El Castilla venció en el añadido al Naval, que se quedó con 2 menos por expulsión, y ambos siguen en la zona media. Y por abajo, todos igualados a puntos. Getafe B, Atleti B y Las Rozas a 5 de la salvación. En tercera, el Adarve y el Lega B siguen en cabeza de sus grupos, y eso que el primero no ganó y el segundo tampoco jugó por aplazamiento. Y luego vamos a escuchar un momento único de radio que vivimos en Alcalá y que solo podría darse en un día de San Valentín.
En tenis, Open de Australia, Rafa Nadal ya está en los cuartos de final tras ganar esta madrugada al italiano Fabio Fognini. En 3 mangas, jugando a gran nivel y sin aparentes problemas en su espalda. Habla Nadal.
Ha sido mi mejor partido del torneo sin ninguna duda, ¿no? O sea que contento por ello y la verdad que da un paso adelante. Y yo creo que me he sentido jugando mejor de lo que lo venía haciendo, la espalda es la que me está respondiendo mejor y eso también a nivel de confianza mía, pues me ayuda. Y sobre todo también es que me permite entrenar un poco los días entre medio, ¿no? Que esto también ayuda.
En cuartos, Severa con el griego Tsitsipas, que se clasificó sin jugar. Berrettini no se presentó al choque por problemas abdominales. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Por qué es importante comer productos de temporada?
Porque los alimentos se cogen en su momento óptimo de maduración.
Mi cámara y yo.
Mira,
de temporada.
500 en trigo tienen más vitamina C que una naranja. Hay mucha gente que no lo sabe.
El lunes por la noche, aquí, en Telemadrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes bajamos el telón de la jornada 25 en Segunda División. Desde las 7, en el 106 de la FM, Castellón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, abrimos este partido de la una con baloncesto para poner punto y final a la Copa del Rey que se ha disputado estos últimos 4 días en Madrid. En la final, el Barça no le dio opción a un Madrid mermado por las bajas y el físico. Al descanso, el partido ya estaba resuelto con un concluyente 52-31 para los culés. 21 puntos abajo, una montaña insuperable. Llegaron a situarse a 11 puntos, pero no pudieron pasar de ahí. 26ª Copa del Rey para el Barça, primera para Yasique Vicius en el banquillo y para Mirotic como jugador azulgrana. No es el vestuario del Real Madrid de poner paños calientes y ayer volvió a demostrarse. Sergio Llull sobre la final.
Simplemente ellos han sido mejores, hay que felicitarles. Nosotros pues en la primera parte hemos estado muy mal, nos han sacado de la cancha pues por físico, por intensidad, por todo y bueno. Hemos intentado pues más con el corazón que con la cabeza remontar, pero no hemos podido bajar de 10 y ya está, no hay más historia.
El técnico Pablo Laso sobre esta Copa del Rey, realista y sincero.
No me comparo con ningún otro equipo, pienso en el mío. Y yo creo que nosotros debemos mejorar si queremos competir al más alto nivel. Creo que la Copa del Rey, el equipo ha hecho un trabajo magnífico el jueves contra Valencia, un partido muy difícil, ha hecho un gran trabajo ayer contra el Tenerife y hoy contra el Barcelona ha podido ser y por supuesto darle mérito al rival.
Y una última opinión sobre cómo fue el choque y la del gigante Tabárez, máximo anotador de su equipo con 17 puntos.
Bueno, que ha pasado que no nos han dejado entrar en el partido. Casi siempre cuando teníamos oportunidad de ponernos arriba o intentar acercarnos nos cortaban el ritmo con falta o con algo, siempre nos cortaban el ritmo cuando íbamos para arriba.
Carlos Sánchez Blas sigue el día a día de los blancos y ha estado contándoos aquí en Onda Madrid todo lo que ha pasado en esta Copa. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Tu conclusión de esta Copa y la final para el Real Madrid, ¿qué extraes de todo lo que has visto?
Bueno, es evidente que cuando uno pierde una final de la forma que la perdió ayer el Madrid contra el eterno rival, pues evidentemente no hay conclusiones positivas, pero no sería tan catastrofista como los análisis que estoy siguiendo en las últimas horas. Creo que no hay un cambio de ciclo, que lo puede haber, evidentemente, no por nada, porque el Madrid lleva 10 años en la élite, porque el Barcelona se ha reforzado muy bien, ha invertido mucho, y además este verano ha fichado al mejor líder posible, que no es Mirotic, sino Sarunas Yasique Vicius. Ha encontrado a su líder y a su número uno para armar un proyecto realmente consolidado. Pero no sería catastrofista ni sería rotundo. Creo que el Madrid tiene mecha, a pesar de ser un equipo veterano, y no hay que obviar que no llegaba bien a la fase final. Es verdad que Jul no se quiere amparar en excusas porque es un tío ganador, pero más allá de la marcha de campo permitida por el Madrid, está la lesión de Randall, muy importante, y sobre todo las bajas de Taylor y de Rudy, los dos mejores defensores del Madrid, piezas capitales en una gran final.
Es verdad, como dices tú, que hoy se habla en algunos lugares de cambio de ciclo, de la imperiosa necesidad del Real Madrid de renovarse la próxima campaña. Es una evidencia que Carroll tiene 37, que Rudy tiene 36, que Jul tiene 33. Pero claro, tampoco se va a acabar esto de la noche a la mañana. Yo creo que el Madrid ya ha iniciado ese proceso de renovación, ¿no? Con gente como Abalde o Alocen, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, tiene una plantilla veterana, pero todos los nombres que me has dicho son vigentes, quitando Felipe, ¿no?, que está en su año de prórroga y se quiere retirar un poco a lo grande con público, era su deseo y seguramente no lo va a conseguir, pues el Madrid, esos jugadores que tú me has relatado, Jul está vigente, Rudy está plenamente vigente, por supuesto Carroll está vigente, aunque va a cumplir 38 años, de hecho es noticia que ayer Carroll hiciera 0 de 8 en tiros de campo con 0 de 5 en triples, porque no es habitual que su escopeta no atine con la diana. Y son jugadores vigentes, y el Madrid tiene a gente como Alocen, como Abalde, como Garuba, como Gavidec, como Tavares, todos estos, núcleo fuerte, Tavares el más veterano con 28 años. ¿Que es verdad que tiene que renovar? Yo afirmo que sí. Que no hay que ser tan rotundo en los análisis y este equipo tiene mecha para pelear la Liga y para estar o intentar estar en la Final Four, yo creo que al 100% puede competir contra cualquier equipo del viejo continente.
Acabó el Madrid en pista con los jóvenes tirando del carro, con muchos minutos para Abalde, Alocen y Garuba. Garuba intentando, por cierto, tapar al base a Calates en un trabajo extenuante que agradecía el entrenador Pablo Lasso.
Yo defiendo siempre mucho a Usman porque creo que es un chaval que trabaja muchísimo, que juega con una energía increíble. Y eso es lo primero que se le debe pedir a un jugador, ¿no? Que ponga su físico a disposición del equipo. Y en ese sentido nunca he tenido ningún problema con Usman. Estoy contento porque él, desde luego, su trabajo en el partido hoy sí que nos ha dado muchos minutos de energía. Y me alegro que me preguntéis por él porque yo siempre valoro lo que Usman nos da en el campo.
Y luego aludías tú a un concepto que no me parece menor, Blas, y es el tremendo esfuerzo económico, la gran inversión que ha hecho el Barcelona en los últimos años, ¿eh?
Un equipazo en todos los sentidos, en defensa, en físico, en poder, en jugadores decisivos en una final como Higgins, evidentemente el papel de Mirotic, la dirección, que se notó mucho ayer, Calates contra Lozen y Jul, Calates es de lo mejorcito que hay en Europa y manejó perfectamente los tiempos del partido. Y luego el banquillo, para mí no hay color entre Pesic y Jasikevicius. Jasikevicius es un ganador, es un tío que convence, es un tío con pizarra, es un líder, es el líder que necesita un equipo grande y lo normal es que este Barcelona, con el equipazo que tiene, con jugadores de mucho peso y sobre todo mucho físico, mucha defensa, vaya a ganar títulos a corto y medio plazo.
Bueno, ya hay una primera pieza para la próxima temporada en principio, que es Ertel, y vamos a ver cómo se acomete esa renovación de la que hablábamos, ¿no?
Sí, porque es un año complicado. Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, acompañados de Lasso, que no ha renovado, pero yo creo que va a renovar, no llaman a la puerta de papá Real Madrid y abre Florentino Pérez y les da un cheque en blanco. Y Florentino tiene una hoja de ruta muy consolidada, muy firme, de convicciones muy fuertes, que activa y lleva a cabo en el fútbol, con lo cual imagínate en el baloncesto que no deja de ser el hermano pequeño de una gran entidad futbolística. ¿Que va a haber inversión? Yo creo que sí. ¿Que se van a volver locos? Yo creo que no.
Lo siguiente, Valencia-Real Madrid el viernes en Euroliga.
Sí, queda Euroliga y queda Liga por delante. El Madrid va bien en la Liga, va bastante bien en Euroliga, aunque tiene que consolidar los cuatro primeros, ¿no? La posición del 1 al 4 para tener ventaja de campo en el cruce de cuartos de final. Y sí, es un partido importante porque a ver cómo se desarrolla la semana, a quién puede recuperar. La gente está muy tiesa, más allá de lo anímico, en lo físico. Y es una salida muy difícil para encarar otro partido frente al equipo de Jaume Ponsarnau.
Y luego dos apuntes más rápidos para acabar con el baloncesto. Cambio de guardia en Estudiantes. J. Cuspinera, nuevo técnico de Estudiantes por Javi Zamora, tras 10 derrotas en los últimos 11 partidos.
Creo que es una buena noticia para las dos partes, para J. y para Estudiantes. Derriban ambos un muro emocional porque la salida de J. no fue fácil, de la calle Serrano, donde se formó. Tiene ADN Estudiantes, pero una papeleta complicada. Ahora dos semanas de entrenamientos, sin la mitad de la plantilla que está con los combinados internacionales, y va a debutar dentro de dos semanas frente a Unicaja en el Martín Carpena de Málaga. Creo que es una buena noticia del Toro para él. Como siempre digo, perdemos a un gran comentarista, pero ganamos a un mejor entrenador.
Y esta semana, semana de ventana, semana de selección española con doble compromiso para los nuestros.
No es trámite, pero ya estamos clasificados para el Eurobásquet de 2022, que será multisede. Jugamos en Polonia, una burbuja, una sede, como pasó en Valencia hace unos meses. Polonia-España el viernes, España-Israel el domingo. Ya estamos clasificados, será difícil ser primeros, pero irá tocando teclas Escariolo con la presencia del jugador de Estudiantes, Víctor Arteaga.
Gracias, Blas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, es el epílogo a la Copa del Rey que se ha venido disputando con un sinfín de emociones aquí en Madrid entre el jueves y el domingo. El Real Madrid cayó en la final frente al Barça y cayó con amplitud. Veremos a ver finalmente cómo acaban los dos principales títulos de la temporada, la Euroliga y el Campeonato de Liga. Vamos al fútbol. Esta noche termina la jornada número 23 en primera con el Cádiz Athletic de Bilbao, que se disputa a las 9 de la noche en el Ramón de Carranza. Ganaron los cuatro primeros, Atlético, Real Madrid, Barcelona y Sevilla. La Real se ha puesto quinta tras ganar al Getafe. Ayer, además del triunfo del Real Madrid con el que estamos en un momento, el Betis le ganó al Villarreal en la Cerámica con goles de Fekir y Emerson, y el Osasuna se impuso en el Ciudad de Valencia, Levante, próximo rival del Atlético, 0-1 con gol de Budimir Herrera. El portero de los navarros le detuvo un penalti al comandante Morales. Y por cierto, es ya nuevo entrenador del Elche, Fran Escribá. Esta mañana ya ha presenciado desde la grada el entrenamiento de los suyos. Se espera que pueda dirigirlo desde mañana mismo, una vez que supere el segundo test de coronavirus, el segundo negativo que le requería la Liga. Tercera victoria consecutiva del Real Madrid. Primero fue el Huesca, luego el Getafe, ayer el Valencia. Un 9 de 9 que le da confianza a los blancos para los próximos compromisos. Valladolid en Pucela, próximo sábado 9 de la noche. Atalanta en Bérgamo, miércoles siguiente 9 de la noche. Y Real Sociedad el lunes 1 de marzo a las 9 de la noche también. Luego llegará el derbi. Benzema y Kroos rubricaron el triunfo ante un Valencia impotente y apático, Carlos.
Absolutamente, sí. La verdad que, bueno, se nota que el Valencia está en horas bajas y que está más cerca de pensar en eludir el descenso que de cualquier otra empresa de mayor entidad, pero bueno, aún así el Real Madrid hizo su partido, hizo un buen partido, no hay que restarle mérito porque el Real Madrid ha tenido problemas serios esta temporada contra rivales en teoría de inferior entidad que el Valencia ayer por la tarde en el Di Stéfano. Y ya digo, un partido muy completo, salió muy enchufado. Cuando el centro del campo carbura, cuando funcionan Casemiro, Kroos, Modric, evidentemente el equipo lo nota. Si además de eso Benzema, que superó ese susto inicial después de que le pisaran en la zona del talón al inicio del partido, está también de dulce. Todo es mucho más sencillo. Asensio también dio un buen nivel, aunque a lo mejor no estuvo tan brillante como en los últimos partidos. Y sobre todo Del Toro en defensa, muy bien. Prácticamente no concedieron absolutamente nada. Courtois una parada a un tiro de Maxi Gómez y poco más. Y esa solidez en defensa también le dio mucha tranquilidad al equipo.
Está aquí también Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Esa acostumbrada placidez con la que sacó ayer el Real Madrid el partido en casa, ¿eh?
Sí, a mí me gustó mucho el Real Madrid, algo que no ha sido habitual esta temporada, la verdad, sobre todo viendo partidos como los del Alavés, el Cádiz o en la Champions incluso, donde ha tropezado varias veces esta misma temporada, tanto en Liga como en Liga de Campeones. Pero ayer a mí el Madrid me gustó sobre todo porque estuvo muy serio en ataque y en defensa, que es algo que ha destacado incluso Zidane al final del partido, ¿no? Porque es habitual que al Real Madrid le hagan ocasiones, sobre todo en Valdebebas, con muy poquito el rival siempre se adelanta en el marcador, con muy poquito el rival puntúa en Valdebebas, y además equipos modestos, ¿no? Con el cartel de teóricamente modestos. Pero ayer no, el Real Madrid lo hizo muy bien en ataque desde el principio, y contra Valencia es que solamente recibió un tiro a puerta con un paradón espectacular de Courtois. Pero un equipo como el Valencia, que tiene el caché de grande, aunque esta temporada está muy lejos de su mejor nivel, que te hagan una sola ocasión, yo creo que es digno de elogiar por parte del Real Madrid. Algo no habitual esta temporada, estar bien tanto en ataque como en defensa, y eso hizo que el partido fuera muy plácido en contra de lo que pensábamos al principio.
Tercera victoria consecutiva de los blancos, un 9 de 9. La Liga está igual porque el Atlético también ganó, es decir, sí, a 5, pero con dos partidos más. Zidane sobre la Liga.
No vamos a mirar a los demás, estamos en una buena racha, lo que tenemos es seguir creer en nosotros, porque eso es muy importante, es lo que hacen los jugadores. Me alegro por ellos porque al final se trata de eso. La mejoría es evidente porque creemos en lo que hacemos. Y dentro de una temporada es verdad que, bueno, a veces tienes dificultades y hay que superarlas. Y nosotros es lo que estamos haciendo, y ahora hay que seguir porque queda mucho, 48 puntos, y vamos a ver.
48 puntos en juego, decía Zidane que quedan por delante. Volvía Toni Kroos, que había cumplido partido de sanción frente al Getafe. Se notó, jugó a gran nivel, marcó un buen gol con ese golpeo característico con el interior junto al palo. Sobre la Liga, posible o no, decía esto Kroos.
Es el objetivo que más no podemos hacer. Eso es lo que hacen los demás. Entonces hay que concentrar nuestro partido. Y al final, si ganamos todo, tampoco sabemos que es suficiente. Entonces, pero es lo que he dicho antes. Nuestro objetivo o tenemos que concentrar a qué hacemos nosotros. No podemos hacer más. Para tener esa posibilidad de ser primero al final, no podemos fallar mucho.
Hay que rezar, hay que implorar entre los madridistas para que a Casemiro, Kroos y Modric no les pase nada, ni un rasguño, porque prácticamente sí, no hay relevo y están en un gran momento de forma los tres,
¿eh? No. Bueno, ya vimos que el martes se tuvo que inventar esa situación, entre otras cosas Zidane, porque no tenía a Toni Kroos con los tres centrales y porque tampoco él tenía a nadie de garantías para ocupar el lateral derecho. Bueno, Valverde no le queda mucho. Creo que para el sábado no va a estar en Valladolid. Veremos, ya veremos. Empieza el equipo mañana a trabajar y a preparar el partido de Valladolid esta semana, si el uruguayo empieza ya a entrenar con el resto del equipo, pero en cualquier caso sería la única incorporación de cierta entidad en el centro del campo del Real Madrid. De momento Del Toro, esos tres tienen que tirar y, como tú dices, hay que rezar porque no se constipe ninguno.
Fundamental lo de Kroos, que está en un gran nivel y viene ya la Liga de Campeones después del Valladolid. Isco jugó 12 minutos y es que no hay más. Juanma, es que no hay más.
No hay más. De hecho, el Real Madrid es el equipo que más lesiones tiene de todos los equipos, los 20 de Primera División. Estamos hablando de 20 jugadores que se han lesionado durante la temporada, 40 lesiones, por ejemplo, en comparación con el Atleti, 25 por parte del equipo rojiblanco, 40 el Madrid. Es decir, una auténtica pasada, una burrada, ¿no? Le preguntaban en sala de prensa precisamente a Zidane por el tema de las lesiones.
Sí, ahora lo escucharemos, ahora lo escucharemos.
Y bueno, pues él reconoce que está preocupado, ¿no? Y bueno, lo importante es que el Real Madrid, con tantas bajas, 8 ahora mismo, está sacando los partidos, lleva 3 victorias seguidas y eso es muy importante de cara sobre todo a la Champions, ¿no? Porque la Liga sigue estando muy complicada. El Atleti falló contra el Celta 2 puntos, pero es muy difícil que pinche tantos partidos durante la temporada de aquí hasta el final. Pero de momento sigue en la pelea el Real Madrid y vamos a ver lo que pasa en la Champions. Hay que ser un poquito más optimistas respecto a otras semanas.
Anticipaba ya Juanma lo que viene, las lesiones, que lo hablábamos en el prólogo del programa, Carlos. Son 40 lesiones en lo que va de temporada. Carvajal ha sufrido 4, sí. 3 musculares y una traumática. Temporada aciaga para el lateral derecho, ¿eh?
Sí, no, la verdad que no ha tenido nada de suerte. Bueno, tuvo una primera lesión muscular al inicio de temporada, de esa se recuperó, luego tuvo la lesión más grave, que fue una lesión traumática, afectado el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Es cierto que quizá entonces se le forzó para que pudiera llegar a jugar 2 partidos importantes en aquella época para el Real Madrid, que fueron en el Madrigal contra el Villarreal y luego el partido de Milán frente al Inter, y ahí se rompe el aductor corto, se pierde 4 partidos, se recupera, aparece el día 2 de enero, juega contra el Celta, se rompe otra vez, sin parte médico, porque esta última lesión, no la de ayer, la anterior, no figuraba en ningún parte médico, ha estado 1 mes y 10 días de baja, porque volvió a reaparecer el día 14 de febrero, ayer, y ayer se rompe, como decimos, otra vez, muslo derecho, parte trasera, y además tiene afectado el tendón. Bueno, oficialmente se habla de 1 mes de baja. Yo creo que un mes de baja con Carvajal, te quiero decir, esta última le ha tenido fuera 1 mes y medio casi, y no había parte médico. Están hablando de un problema también que afecta al tendón, que el objetivo es recuperarle para la vuelta contra el Atalanta, que es el día 16 de marzo. Pues bueno, bien, yo creo que lo más prudente seguramente es incluso dejarle que llegue hasta el parón de selecciones, que es a finales de marzo, que haya 2 semanas sin competición, y luego ya ver cómo está, pero sinceramente no tiene ninguna buena pinta. Bueno, se ha perdido, como decimos, esta temporada de 31 partidos que ha disputado hasta la fecha el Real Madrid, 19.
Fíjate, una barbaridad, mucho más del 50%. Este es Zidane sobre las lesiones, sobre Carvajal, no se lo explica.
No lo entiendo, es que es verdad que son muchas lesiones. Estoy preocupado porque al final, cuando tú pierdes a un jugador, siempre como entrenador a mí me molesta y bueno, es una recaída. Lo siento por Carva, porque al final estaba bien, jugó 25 minutos muy bien, es un jugador importante para nosotros y al final, sabes, sí, claro, estoy molesto por él, pero no te puedo explicar lo que todas estas lesiones. Y yo, bueno, no tuvimos una pretemporada normal, hay muchas lesiones, bueno, espero que sea poco.
Yo me imagino que esto tiene por ser por una concatenación de causas, no puede haber una sola. Sí. Tal vez la preparación física no sea la adecuada, no lo sé. No sé si la pretemporada no pudo ser la adecuada por todo el asunto de que la liga acabó tardísimo y empezó prácticamente a renglón seguido, sí. Por lo cargadísimo del calendario para este tipo de futbolistas internacionales, etcétera. Pero es verdad que son 40 lesiones, Carlos.
Sí, hay un dato y es que solo hay 3 futbolistas que esta temporada no se han perdido partidos o por lesión o por tema COVID, que son Courtois, Varane y Mendy. El resto, todos, en mayor o menor medida, todos han tenido problemas físicos de diversa índole. Y en el último 1 mes y medio hay 9 lesiones musculares en el Real Madrid. 9. En un mes, además, que no ha sido especialmente cargado de partidos, porque al Real Madrid le eliminan en primera ronda de la Copa del Rey. Y de este mes de mediados de enero, después de la Supercopa de España, hasta mediados de febrero, y con esta semana también, antes del partido de Valladolid, 4 semanas, el Madrid, de las 4, solo ha tenido partido entre semana una vez, que fue la semana pasada, el partido contra el Getafe, que se recuperó de la primera jornada. El resto ha tenido semanas completas para preparar el siguiente partido. Es decir, no es un calendario excesivamente cargado y aún así se han lesionado. No sé, es ciertamente preocupante, sí.
Ayer se fue Carvajal, entró Lucas Vázquez, que jugó 65 minutos. Lo que es evidente, más allá de las causas, que realmente es difícil para nosotros, necesitaríamos un especialista que pudiera indagar en el asunto, pero esto está diezmando considerablemente al equipo y está complicando mucho el trabajo de Zidane, Juanma.
Pero esa es una muy buena señal, ¿no? Pensando sobre todo ya no en el partido contra el Valladolid de la próxima semana en Liga, sino sobre todo en la gran cita que tiene el Madrid, la Champions, en ese partido fundamental fuera de casa ante el Atalanta. Después recibirá al equipo italiano en Valdebebas. pero la suerte, entre comillas, dentro de lo malo que ha tenido el Real Madrid es que han reaparecido ayer Carvajal y Lucas Vázquez, ¿no? Dentro de lo malo, digo, la lesión de Carvajal es que Lucas Vázquez va a poder jugar, eso en sí, teoría, ese partido en el lateral derecho, porque han coincidido los dos otra vez en el terreno de juego prácticamente al mismo tiempo. Si no, pues otra vez Zidane tendría que improvisar un lateral derecho, a ver si Mendy juega ahí y no juega en la banda izquierda, pero tampoco tendría la posibilidad de Marcelo porque está lesionado. Es decir, tendría que hacer, entre comillas, un Tetris otra vez en la alineación el técnico del Real Madrid, y ahora, bueno, pues con la incorporación de Lucas Vázquez supone un alivio evidente, ¿no?
Kroos también hablaba ayer del asunto de las lesiones y, lógicamente, preocupado porque su compañero Carvajal cayó y, como decimos, va a estar unos cuantos partidos fuera.
Bueno, claro, nos preocupa mucho porque son jugadores importantes que nos faltan, y es jodido porque especialmente Carva, que vuelve de, no sé, 3 lesiones seguidas y no sé qué ha pasado hoy, pero no está bien, no nos gusta, pero bueno, los demás tienen que hacer lo más posible, entonces hay que aceptar la situación, no podemos cambiar esto.
El hecho de tener tantas lesiones lo que te impide es rotar lo más mínimo. Claro. Lo normal es que, yendo a Valladolid, igual cambiaras un par o tres de piezas para afrontar más frescos el partido de Bérgamo, pero es que va a tener que jugar con lo que tiene.
Sí, básicamente, porque es que mirando la lista de lesionados, que ahora mismo son 8, no están ni ahora, ni para Valladolid, ni para el Atalanta, ni desde luego a corto o medio plazo, no van a estar ni Ramos, ni Marcelo, ni Rodrigo, ni Eden Hazard, ni Carvajal. Estos 5 seguros. Militao y Odriozola, bueno, ya veremos, porque tampoco hay parte médico en el caso de Militao y Odriozola. Tienen problemas musculares, pero no se ha explicado qué es exactamente el problema que sufren. Podrían estar, pero no son jugadores, digamos, fundamentales, ¿no? Pilares en lo que es en el equipo de Zidane. Puede servir alguno, como el caso de Militao, a lo mejor, para dar descanso a alguno de los centrales. Odriozola ha contado poquísimo. Y luego, como te decía yo antes del Toro, está el caso de Valverde, que va bien, lleva ya 3 semanas en el dique seco. Para Valladolid no le veo. Vamos a ver si puede estar la semana que viene para el partido en Bérgamo, pero aún así, bueno, sería un tanto justo y ya veremos cómo está el uruguayo.
Por cierto, el rival del Madrid en la Champions, el Atalanta, le ganó 0-1 al Cagliari con un gol de Luis Muriel en el minuto 91. Este chico lleva 6 goles en lo que va de 2021. El Atalanta se sitúa sexto en la tabla con 40 puntos, igualado con el Nápoles, que es quinto, a 3 de la zona de Liga de Campeones. ¿Me dejó algo, Carlos?
Poco más. Mañana vuelta al trabajo para preparar ese partido contra el Valladolid y ya decimos, salvo sorpresa mayúscula, desde luego jugadores importantes para Zidane, ninguno va a estar recuperado en Zorrilla, y el resto pues ya veremos cómo lo asumen.
Gracias, Juanma.
Pues nada, un saludo, solamente un último apunte, ¿eh? ¿Sí? Solo Lunin, Casemiro, Mendy y Vinicius, 4 jugadores, jugadores, los únicos que no se han lesionado en el Real Madrid en toda la temporada. Es un dato para mí impresionante.
Hasta luego.
Chao.
Vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Inicia el Atlético una semana en la que tiene un doble compromiso contra el Levante, el primero en el Ciudad de Valencia, miércoles, pasado mañana a las 7 de la tarde, segundo en el Metropolitano, sábado 4:15. En Granada volvieron a la senda del triunfo a merced a los goles de Marcos Llorente y Correa en un partido muy disputado. Con ese triunfo los rojiblancos igualan los números del Atlético campeón de la temporada 13-14, con 17 victorias, 3 empates y una derrota en 21 partidos. ¿Qué conclusiones extraéis del partido del sábado, Bonilla?
Pues, positivas, porque no era un campo difícil, no era un campo fácil para el Atlético de Madrid. El Granada es un conjunto que es un dolor de muelas para el contrario, muy bien trabajado y que lo iba a poner difícil. Además, iba con muchísimas bajas el conjunto rojiblanco, así que el trabajar, el luchar y el conseguir esos 3 puntos me parece que fue un partido muy meritorio del Atlético de Madrid.
Rodrigo, ¿qué te deja el triunfo, la victoria del Atlético?
Hombre, está claro que ahora le está costando más sacar los partidos adelante, pero porque tiene el equipo cogido con alfileres. El otro día eran 7 bajas y la mayoría de jugadores que son clave, que son jugadores estratégicos. Esto te obliga a cambiar a otros de demarcación y a debilitar de alguna manera el equipo, porque pierdes potencialmente las mejores virtudes de algunos futbolistas, y por otra parte te obliga a no hacer cambios durante el partido. Solo uno en los últimos 2 encuentros ha podido realizar el Cholo Simeone. Así que si ya de por sí ir a Granada, que es un equipo que yo creo que sobre todo en su feudo, es un equipo que siempre te pone las cosas difíciles. En estas circunstancias, tal y como venía la previa, creo que es un partido todavía más meritorio para el Atlético de Madrid.
Un solo cambio, eso es, en el partido de Granada, como ya había ocurrido en el anterior, esta vez Bersálico por Kondogbia. El banquillo de Granada era Gerbich, Bersálico, Álvaro García, un central del filial, Lodito, Reiré, Camello, un delantero del filial. Ahí se notan mucho las ausencias, incluso Vitolo, con una gastroenteritis, se perdía el partido a última hora. Gran noticia la de Llorente, Bonilla, otro gol más, con un zurdazo pegado al palo, séptimo gol en esta liga. Hace un año justo se cumplía ayer de su metamorfosis con aquel doblete en Anfield contra el Liverpool.
Pues así es. Bueno, más que el partido contra el Liverpool, hace un año y un día, ayer, fue su primer gol con el Atlético de Madrid, que fue en Valencia, en el campo de Mestalla. Un mes después, fue el partido
justo el último de partido antes del confinamiento.
Efectivamente, fue el partido en Anfield, donde Marco Llorente anotaba esos dos de los tres goles del conjunto rojiblanco. Es fijo en los planes del Cholo, ya sea como interior, como mediocentro, incluso como carrilero derecho, donde ha actuado en los últimos encuentros. 8 goles suma Llorente ya en esta campaña, 7 en Liga y 1 en Liga de Campeones, y 8 asistencias en los 27 partidos que ha disputado el futbolista madrileño, 23 de ellos como titular. Ha cambiado el rol, le ha cambiado la vida, es internacional por España, y se le preguntaba precisamente por Marco Llorente a Diego Pablo Simeone, nada más concluir el choque de Granada. Decía esto el técnico del Atlético de Madrid.
Nosotros como entrenadores, creo que muchas veces los títulos son maravillosos porque obviamente te llenan de emoción y de gloria. Pero cuando uno trabaja con un futbolista y obviamente ve el crecimiento de ese futbolista, te despierta más alegría, te despierta más entusiasmo por seguir avanzando en esta profesión que nos da la posibilidad de en cuanto vemos a un futbolista que tiene condiciones para hacer algo diferente hasta lo que se le había propuesto en ese momento, intentarlo. ¿Pero por qué pasa? Pasa porque los futbolistas quieren, porque los futbolistas tienen la ilusión de no bajar nunca los brazos. Yo le buscaría imágenes de Marcos entrenando cuando ni siquiera iba convocado, hacía goles todos los entrenamientos, y yo decía, pero este chico no juega de medio centro, este chico tiene que jugar más adelante, y bromeábamos y decíamos, bueno, lo vamos a poner delantero, hasta que nos animamos, lo pusimos un poquito más adelante y ahora estamos regulando un poco más la posición, que creo que la de interior es la que se empieza a sentir más a gusto.
8 goles, 8 asistencias, decía Bonilla en lo que va de temporada, comodín absoluto, rendimiento asegurado, Rodrigo, ¿eh?
Sí, es que al final Marcos Llorente o marca o asiste, pero siempre te da algo si arranca con espacio a menos de 40 metros de la portería. Tú sabes que algo va a rascar Marcos Llorente, que es un futbolista que tiene 3 pulmones y que tiene la virtud más difícil de encontrar en un jugador, sobre todo si no es delantero, que es que encuentra los ángulos de la portería contraria como nadie. Siempre sitúa la pelota, no hace falta que sea con violencia, lo puede hacer con las dos piernas, pero siempre coloca la pelota muy cerquita de uno de los palos donde no pueda llegar el portero, y eso lo tiene Marcos Llorente. Yo creo que es importante para Llorente que vuelva a Bersálico, o que vuelva una buena versión de Bersálico a falta de Trippier, como la de la segunda parte, para que Llorente pueda jugar donde es diferencial, que es en esos metros donde decía Simeone, ¿no? Un poquito más adelante para aprovechar la mejor virtud, o una de las mejores virtudes que tiene, que es el desequilibrio y el gol.
El otro nombre propio del partido era el de Coque, 483 partidos con la rojiblanca, igualando a Tomás Reñones. Estos son Llorente y Correa, hablando de Coque y este récord.
Yo creo que es una persona fundamental, ya no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, y bueno, estoy seguro de que superará cualquier récord porque es un jugador fantástico.
Es increíble con la humildad que sigue trabajando como si fuera recién un chaval, así que esperemos que siga de esa manera y nos siga guiando a todos por el buen camino.
Una de sus mejores temporadas como rojiblanco, Bonilla, la de Coque, ¿eh?
Sí, es verdad que la temporada pasada tuvo momentos muy extraños y muy raros en el Atlético de Madrid, pero después del confinamiento creo que volvió una muy buena versión de Coque, y creo que su fútbol lo está recibiendo y bien el Atlético de Madrid para estar en el momento en el que está el conjunto rojiblanco.
Y esta semana, Rodrigo, doble compromiso contra el Levante, un Levante que ayer pagó el gran esfuerzo de la Copa y cayó 0-1 contra Osasuna con un gol de Budimir. Hacía 13 meses que no perdía un partido en casa, llevaba 10 partidos invicto esta temporada, tiene el centro del campo bastante destrozado por las bajas. es el momento de poner distancia, de ampliar la distancia que tiene ahora mismo el Atlético.
Sí, porque siempre hay que poner el asterisco, ¿no? Cada vez que se habla de cómo está la clasificación, siempre eso del partido o dos partidos menos, en los que uno casi presupone que los va a sacar adelante, porque hay que jugarlos, y además contra rivales como el Levante o el Athletic, que no son ni mucho menos fáciles. Hombre, yo creo que esto hay que plantearlo, pues, como lo va a hacer el Atlético de Madrid, ¿no? Partido a partido, aunque parezca una eliminatoria de Copa, y sobre todo a ver esta semana si Joao Félix, que dio positivo el 3 de febrero, o Dembélé, que fue justo a continuación el que dio positivo, si pueden por lo menos completar la convocatoria para no mirar al banquillo y ver el aspecto que tenía este último fin de semana. Luego también importante, si no está Joao Félix, que Correa sigue en su nivel, ¿no? Que al final yo creo que Correa, en la posición precisamente del portugués, con libertad cerca del área, es donde mejor rinde. Lo de la derecha es casi un exilio para él, y si no está Joao Félix, que juegue Correa, ¿no? Pero sí que es importante que vaya recuperando Simeone algunos de esos últimos positivos para poder plantear los partidos con un poco más de variedad.
Estamos precisamente pendientes de las pruebas de Joao Félix, Bonilla.
Y a mí me da que todavía no ha dado negativo, y por lo tanto ni él ni el francés Dembélé se han entrenado con el grupo. Veremos mañana, pero en el día de hoy creo que no han dado positivo en esas pruebas, no han dado negativo en esas pruebas PCR, ni el futbolista portugués ni el futbolista francés. Pero hay buenas noticias, porque Jiménez, que parecía que por un problema muscular iba a estar varios partidos de baja, se perdió el choque ante el conjunto del Granada. Hoy ha entrenado con el grupo, incluso el técnico rojiblanco le ha situado en la zona del centro de la defensa, pues cambiándole con Felipe. Pero es una buena noticia que Jiménez haya trabajado con el grupo. Es verdad que no hubo parte médico del Atlético de Madrid, pero todos intuíamos que se iba a perder varios partidos por esa lesión o ese problema muscular que sufría el uruguayo.
Vamos con el Getafe.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Malas noticias en Getafe con la derrota de ayer. Son ya 5 jornadas en las que solo ha sumado un punto. Lleva 450 minutos sin hacer un gol. Está ahora a 3 puntos tan solo del descenso. Suma 24 por 21 del Valladolid, que ocupa puesto de descenso. Diego García os contó el partido de ayer en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Toro? Buenas tardes.
Bordalás dejó fuera esta vez a Cubo y a Leñá. Dijo luego en rueda de prensa que necesitaba sellar defensivamente al equipo. Recurrió a la vieja guardia con la única novedad con respecto al pasado de Chacla y Cucho, pero volvió a no tirar entre los tres palos, ¿eh?
Sí, fue un partido bastante tedioso por parte del Getafe. De nuevo vimos a la peor cara del Getafe de esta temporada 2020-2021. Un Getafe que no llega a portería, que no genera ocasiones, que no crea peligro, que tiene poco fútbol, que además es demasiado Amarrategui, que es intenso, siempre lo es, los equipos de Bordalás, pero que con eso no es suficiente. El equipo de José Bordalás necesita algo más de pegada, algo más de creación, algo más de efectividad. Y ayer la Real Sociedad fue un rodillo para el Getafe. Fíjate que solo fue un 0-1, pero los centros laterales sufren muchísimo. Defensivamente el equipo no anda nada bien, no está fino, y después hay muchas dudas. Lo acabas de decir con el 11, nunca sabes si va a jugar uno, otro, si hay un 11 firme, si no hay un 11 de consistencia y garantías. Este año el Getafe es otro Getafe, no tiene nada que ver al que vimos la pasada temporada.
Los resultados siempre dejan tocados a los entrenadores, es un hecho. Ahora falta ver hasta qué punto le tiene confianza el presidente durante esta semana. Y obviamente también está el aspecto económico, porque tiene año y pico de contrato más.
Claro, aquí había un hándicap muy importante, y es que Bordalás se queda un año más de contrato, y eso evidentemente económicamente para el Getafe le vendría muy mal tener que prescindir de los servicios del técnico alicantino. Bien es cierto que esta mañana algunas fuentes cercanas al club me confirman que la intención, la idea del presidente Ángel Torres es la de mantener en el banquillo a Bordalás, al menos sí o sí, casi con total seguridad, hasta el próximo viernes, en ese partido que tienen vital y de necesidad e importancia para el Getafe ante el Real Betis en Sevilla. Fíjate, un Betis que acaba de derrotar, de ganar al Villarreal, y que está en ascenso creciente prácticamente todas las jornadas, que ya está séptimo clasificado y que solo le separan 3 puntos de Europa.
Bordalás sobre su continuidad dijo esto ayer.
¿Usted se siente apoyado por el club?
Sí, ¿por qué no? Siempre me he sentido apoyado. Sí que es verdad que, bueno, pues estamos en una racha mala. Sí que es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, pero confiamos en cambiar esa dinámica, en conseguir un buen resultado, que es lo que le falta al equipo.
No sé si ha hablado con el presidente Ángel Torres tras este encuentro sobre si peligra o no su continuidad en estos momentos en el Getafe.
No, no, no he hablado de eso, ni mucho menos. Siempre cuando hay malos resultados, pues es el tema prioritario para ustedes, normal. No, yo no pienso en eso, pienso en el equipo, pienso en el trabajo, en el día a día, no pienso en esa posibilidad.
Y luego Bordalás fue expulsado de nuevo, segunda vez en los tres últimos partidos, por una acción en la que Carlos Fernández le hace un feo gesto indicándole con el dedo índice. En el minuto 90, dice el acta arbitral, el técnico José Bordalás Jiménez fue expulsado por el siguiente motivo: abandonar el área técnica entrando en el terreno de juego para encararse a un jugador del equipo adversario. Pero tras el encuentro, Bordalás estaba francamente enojado.
Ha sido un sinsentido, es una acción que se ve en cada partido, un balón que se le había ido a un jugador de la Real fuera de banda, que ya había salido claramente, y ha golpeado el balón y yo he ido a pararlo para sacar rápido, única y exclusivamente, lo que hace cualquiera, ¿no? El jugador seguía despejando otra vez el balón y no sé lo que me dijo, y luego vino Carlos Fernández, me levantó el dedo. Yo creo que hay un alrededor mío, es una falta de respeto tremenda, y lo único que pido es respeto, ¿no? Ya por parte de todos, por parte de jugadores, de árbitros, de todos.
Falta de respeto tremenda, dice el entrenador de los azulones, que no estará en el banquillo del Villamarín. Sí, me parece a mí que se le consiente mucho menos que a otros, Diego.
Posiblemente porque se ha viciado esa actitud del Getafe, se ha extrapolado demasiado después de que todo el mundo exagere o acabe diciendo que el Getafe es un equipo muy faltón, que es muy intenso, pero también es verdad, a mí sinceramente no me gustó nada la actitud de Bordalás ayer. Yo soy un defensor a ultranza de este técnico, creo que ha hecho cosas muy buenas y muy positivas por el fútbol y sobre todo por el Getafe, pero creo que ayer Bordalás no estuvo a la altura de liderar un banquillo en una institución como es el Getafe. Si la semana pasada decíamos que Lopetegui se había equivocado y que al menos enseguida rectificó, reaccionó y pidió perdón por una actitud de un líder como es un entrenador de una institución como es el Sevilla, creo que Bordalás debería haber hecho lo mismo.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Noticia de última hora, Carlos, ¿qué pasa con Rudy Fernández?
Bueno, también hay parte médico sobre el estado físico del jugador de baloncesto. Tiene problemas en la espalda, esa maldita espalda que le ha tenido tantas veces fuera de combate. Una lesión en la zona lumbar y se habla aproximadamente de mes y medio de baja para Rudy Fernández, así que también un contratiempo más que serio para Pablo Laso, que ayer ya vio como fue una de las bajas importantes en esa final de Copa.
Mes y medio de baja para Rudy Fernández. Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Mañana vuelve la Liga de Campeones, lo hace con un Barcelona-Paris Saint-Germain en el Camp Nou. También mañana hay un Leipzig-Liverpool. Son los dos partidos que se disputan este martes. El miércoles queda el Sevilla-Borussia Dortmund y el partido entre el Oporto y la Juventus. Ha hablado Koeman esta mañana, hace un ratito. Le han preguntado por las bajas de Neymar y Di María. Ninguno de los dos van a estar en el partido frente al Barcelona.
Di María, Neymar son grandes jugadores que es un mejoría para París. Como Ansu Fati, Coutinho, Araujo, Sergio Roberto, que nos falta también. Entonces, con estos jugadores todavía somos más fuertes. Yo creo que es para cualquier equipo que hay lesionados, porque el calendario de los partidos castiga mucho a la frescura de cualquier jugador. Entonces, hay que vivir con estos problemas y hay que tener otros jugadores preparados. No temo nada, confío en mis jugadores y en el equipo, pero respetamos el contrario.
Dice Koeman sobre proteger a los jugadores importantes, tales como Neymar, Messi o Cristiano, dice lo siguiente.
Hay que proteger siempre a esos tipos de jugadores, que puede ser Neymar, que puede ser Messi, que puede ser Cristiano Ronaldo. Yo creo que nos dejan disfrutar mucho de su calidad y en unos aspectos siempre los árbitros tienen que defender. Pero sí existe contacto en el fútbol también, y entonces esos jugadores también tienen que buscar cuándo es posible jugar uno contra uno, y el árbitro tiene que decidir cuándo es en falta fea por atrás. Pero todavía el fútbol es un deporte de contacto.
Por cierto, Piqué podría entrar en la lista de convocados, se decidirá mañana en conversación con el jugador, con el cuerpo médico del club. Lleva casi 3 meses de baja, pero lleva 2 sesiones de entrenamiento a buen ritmo con el resto del grupo. En segunda división tenemos al Mallorca líder con 51 puntos, al Español segundo con 49, el Español que ganó ayer en Mallorca 1-2, el Rayo está en la sexta plaza, 41 puntos, tras haber empatado a 2 con el Cartagena el pasado sábado. El Leganés, cuarto, 43 puntos. con un partido menos después de ganar ayer por 3-1 en casa, tercera victoria consecutiva del equipo de Garitano. Bonilla.
Sí, José, es que el idilio Leganés Asier Garitano continúa. Tres victorias consecutivas, como bien has comentado, desde que el técnico de Vergara volviera al banquillo pepinero. Ayer, buena primera mitad con los goles de Rubén Pardo y Robert Ibáñez. Se sufrió algo en la segunda, al acortar distancias Álvaro Jiménez con un golazo, pero una gran contra Sabin Merino puso el definitivo 3-1 en el marcador, sitúa al Leganés, como tú has dicho, cuarto, a 6 puntos del ascenso directo. Asier Garitano, entrenador del Leganés.
Hemos cambiado la dinámica de resultados, que es muy importante, ¿no? Desde el primer partido ganamos ese partido, te da pues cierta tranquilidad y tiempo para seguir mejorando, vas fuera de casa, ganas, ahora otra vez, pues es importante las dinámicas y bueno, lo dije también, yo estoy muy contento de, sobre todo de la gente que al haber un cambio de entrenador y que antes jugaba y ahora no, su comportamiento en el día a día, porque nos hace ser muchísimo mejores.
El Leganés tiene dos partidos esta semana en Butarque, el miércoles a las 7 ante el Almería y el domingo 2 de la tarde ante el Tenerife. El Alcorcón cogió oxígeno al derrotar al Logroñés en Santo Domingo por 1-0. Los de Anquela llevaban 5 partidos sin conocer la victoria, 4 derrotas y un empate. Un tanto de Margual desde el punto de penalti deja a los alfareros a 3 puntos de la salvación, eso sí, en penúltimo lugar. Una victoria tan importante como necesaria, Juan Antonio Anquela.
Esa es la palabra, necesaria. Y ha sentado pues bastante bien, y sobre todo con la forma que la hemos conseguido. No es que hayamos hecho un juego exquisito, pero hemos sabido competir, metimos un gol y luego supimos estar, y yo creo que hemos podido hacer alguno más. Pero es que a la altura en la que estamos ahora, con ganar ya vamos más que contentos.
El Fuenlabrada cierra jornada para los madrileños en Castalia ante el Castellón. Los fuenlabreños ocupan el 14º lugar con 30 puntos y el playoff se está alejando jornada a jornada, mientras que el Castellón es farolillo rojo con 22 puntos. 22 jugadores ha desplazado José Luis Oltra con las bajas de Sotillo, Gasama e Iván Salvador. El técnico fuenlabreño convencido de sacar algo positivo en Castalia.
Yo veo al equipo bien, porque creo que tuvimos buenas sensaciones del partido y eso siempre refuerza lo anímico y la confianza. Ya es un grupo que me daba la sensación, pero ahora que lo conoces, es un grupo unido y responsable y comprometido, que está con ganas, ha trabajado muy bien durante la semana y intentaremos darle continuidad a lo que ya se hacía bien, que eran muchas cosas, y a lo que hicimos bien frente a la Almería, que también fueron bastantes cosas.
Y en nuestro territorio, Madrid al tanto, segunda división B, tercera división, Liga Femenina, que destacamos, Rodrigo.
Pues que faltan solo 4 jornadas para el final de la fase regular en segunda B y el Sanse sigue líder, y eso que ayer se aplazó su partido contra el Atlético Baleares. El segundo ahora es el Rayo Majadahonda, que ganó 2-3 en Sapobla. Los de Iriondo ahora están 3 puntos de la cabeza, pero con un partido menos. Y ahora es tercero el Inter de Madrid. Los de Alfredo llevaban 6 partidos sin encajar un gol y ayer recibieron 2 en la primera parte del Getafe B. Al final empataron a 2. En la zona media, el Castilla cuarto y el Navalcarnero sexto. Ambos ayer empataron. Los de Raúl hicieron, los de Raúl ganaron ayer en el minuto 94 a los rojiblancos y con 2 futbolistas más. Y por abajo, la locura. Los 4 del playoff de descenso suman 12 puntos, están a 5 de la zona media. Getafe B ante penúltimo, Atleti B penúltimo y Las Rozas el último. Empate a 0 entre los dos últimos, entre el Atlético de Madrid B y en Las Rozas, que no saca de pobres a ninguno de los dos en la clasificación. Y ojo a la situación del filial rojiblanco. Ha habido muchos cambios en la plantilla. Algunos jugadores están más con el primer equipo que con el segundo y la sombra del descenso sigue creciendo. Y el futuro está en el aire si se produce, porque el descenso de categoría no sería tercera división. La próxima temporada, tal y como están las cosas, equivaldría a una quinta categoría. Esther Juaranz le preguntaba ayer por eso al técnico del filial rojiblanco, Nacho Fernández.
Bueno, no vamos a pensar en eso. Yo creo que mientras que hay esperanza y vida, y ya está, no vamos a pensar en eso. Cuando llegue el momento, bueno, pues habrá que pensar. Pero ahora de momento, si estamos pensando si gano aquí, pierdo allí, estoy con especulaciones, eso va a hacerme perder tiempo de a ver cómo podemos ganar al Getafe, que es lo que es la siguiente final que tenemos. Solo hay que pensar en eso y ya está. Y yo creo que hay puntos suficientes para entrar en esa zona media, que te da la opción de poder luchar por clasificarte en una segunda ronda en la Liga Pro.
En el grupo A de tercera división, el Adarve no ganó en Alcalá, pero sigue líder, empate a uno con un golazo de Álvaro Montejo a lo Ibrahimovic. El Flat Earth venció en San Fernando y se pone segundo por delante del Pazuelo, que no pasó del empate en Torrejón. Y en el grupo B no jugó ninguno de los dos primeros, el Lega B por aplazamiento y el Móstoles URJC porque descansó. El Alcorcón B, que es tercero, no aprovechó la opción de recortar porque empató a cero en Aranjuez. Pero ayer vivimos una jornada muy especial, era 14 de febrero, día de San Valentín, y Miguel Ruiz estuvo en el Val de Alcalá y propició este momento entre el capitán complutense Benítez y su novia Arancha.
Y hoy es un empate que sabe a victoria.
Oye, Benítez, ¿tenemos algo para ella o no?
Sí, tengo una cosita para darle ahora mismo.
Pues venga, vamos a ver, que pase la persona que nos va a traer algo para Arancha de parte de Beni.
Cuidado, ¿eh?
Sale todo, prácticamente todo el equipo del Alcalá.
Será. Pues le voy a regalar un ramo de flores, porque lo se lo merece, por todo lo que me aguanta los fines de semana, que son muy duros para ella. Y nada, que la quiero mucho y que si se quiere casar conmigo otra vez.
¿Le has pedido matrimonio en directo en Sintonía Onda Madrid? ¿Lo puedes volver a repetir?
¿Te quieres casar conmigo?
Por supuesto.
Raquel Cordonier, sube la regleta hacia arriba. ¡Tenemos bola en Alcalá!
Un beso, muchas gracias.
Qué grande, Miguelito Ruiz. Ya saca hasta declaraciones de amor en directo. Esto en la tercera división. En ese partido, por cierto, hubo un golazo de Montejo, el delantero de la Darbe, una chilena espectacular. Y en la Liga Femenina, dos partidos aplazados que se disputaron ayer también, Rodrigo.
Eso es, aprovechando el parón por la final de Copa, Rayo 2, Español 0, duelo directo por la salvación. Las de Santiso venían de sumar solo 3 de los últimos 21 puntos. Y Atlético de Madrid 4, Valencia 1, remontada de las rojiblancas con 3 asistencias de Amanda San Pedro. Las rojiblancas son cuartas con los mismos puntos y un partido menos que el Real Madrid. Ahora la Liga para hasta el 27 de marzo porque juega la selección dos partidos, contra Azerbaiyán el jueves y contra Polonia el próximo martes.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Vamos con las últimas noticias del día. En el Open de Australia, Rafa Nadal avanza hasta los cuartos de final, Laura.
Tras superar entre set a Fabio Fognini, 6-3, 6-4 y 6-2, el balear llega reforzado a estos cuartos de final por decimotercera vez en este abierto de Australia y tras mejorar sus problemas de espalda, ha jugado a su juicio el último partido, el mejor del torneo.
Es un jugador que me ha causado problemas en el pasado, bueno, como mucha gente, ¿no? Al final Fognini cuando juega bien es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, creo que el primer set ha sido muy bueno, el segundo ha habido algún momento complicado, que he cometido algún que otro error. Pero bueno, ha sido mi mejor partido del torneo sin ninguna duda, ¿no? O sea que contento por ello y la verdad que he dado un paso adelante. Me he sentido jugando mejor de lo que lo venía haciendo, la espalda es la que me está respondiendo mejor y eso también a nivel de confianza mía, pues me ayuda.
Su rival en cuartos de final será Tsitsipas, que llega descansado ya que se ha clasificado para cuartos sin jugar su partido por el abandono de Berrettini con molestias abdominales. El resto de cruces de cuartos de final, Djokovic, Zverev, Dimitrov, Karatsev y Rublev, Medvedev.
En fútbol sala, el Inter Movistar golea, pero sufre hasta el final ante Burela.
Victoria 5-3, pero llegó a ir ganando por 3-0. Tercera victoria para cerrar la semana. Jaén en Copa y Córdoba y Burela en la Liga. Se sitúa quinto en la Liga, a 7 puntos del Levante, el líder con un partido más. La próxima cita será el viernes a las 7 en Liga de Campeones. Reciben a los ucranianos del MFC Kherson. Borja Diez abrió la cuenta para los madrileños.
Sabemos cuál es el principal objetivo de nuestro club y es estar lo más arriba posible. Sí, es verdad que esta semana era muy importante. Veníamos de 3 partidos en una semana, hemos conseguido 3 victorias, así que confianza plena en afrontar la siguiente semana, que es otro hueso duro que tenemos de Champions, así que con la confianza total.
Y victoria con nota del Lexus Alcobendas de rugby ante el Barcelona.
26-15, un partido que era aplazado de la séptima jornada. Los madrileños se sitúan segundos en la clasificación, empatados con el Valladolid.
Pues hasta aquí el partido de la una. En breve os vais a quedar con Noticias 14 horas con David Junquera. Recordad que esta tarde os contamos el partido de segunda división entre el Castellón y el Fuenlabrada desde las 7:05 a través del 106. Luego a las 9 en Madrid al tanto, toda la última hora del deporte. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.